frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se planta en huelga de hambre frente a derechos humanos de la ONU en Ginebra el biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola.
Grupos de la oposición lanzan llamado a los militares cubanos para que dejen de reprimir al pueblo.
Alertan sobre falta de garantías para los emigrados que decidan invertir en Cuba.
Estados Unidos establece más regulaciones al proceso de asilo político y visas de trabajo.
Denuncian que asesores militares iraníes impartieron cursos a militares del régimen de Nicolás Maduro.
China arresta a abogado que reportó sobre resurgimiento del coronavirus en la ciudad de Wuhan.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Les doy la bienvenida a Radio Martí Noticias de 6 a 8 de la mañana. Les habla Rafael Martínez Sexto aquí en el estudio A de Radio Martí junto a mi colega Joan Andrés Domínguez. Como siempre, la producción es de Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró y allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Estamos listos ya para comenzar esta andadura informativa de 120 minutos. Bien amigos, son las 6:02, tenemos detalles de lo que está pasando en relación con el biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola. Ruiz Urquiola se ha declarado en huelga de hambre y sed frente a la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, según dijo a Radio Martí el vocero Leo Juvier-Hendrick. Juvier-Hendrick declaró al periodista Tomás Cardoso en el programa Cuba al Día que el doctor Ruiz Urquiola demanda ser escuchado directamente en la plenaria del órgano de derechos humanos de la ONU para denunciar que la dictadura cubana cometió un crimen contra su persona al inocularle con el virus de VIH.
Nos vamos a Bruselas, Bélgica, al contacto ahí con el activista Leo Juvier. ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué está pasando y cuál es el reclamo del científico?
Él decidió que se va a plantar frente a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra para exponer su caso sin intermediarios. O sea, aunque la Sociedad Internacional de Derechos Humanos ya está llevando a cabo el proceso de denuncia, él quiere ser personalmente la persona que expone su propio caso, ya que siempre hay barreras con el lenguaje. Él siente que él quiere ser el que expone su propio caso, igual que el caso de su hermana por la tortura médica que sufrió.
¿Qué apoyo está recibiendo? ¿Hay activistas que están con él acompañándolo?
Hay activistas que ya están yendo en camino para allá. Hay dos cubanos que lo están acompañando allí, protegiéndole para que la seguridad del Estado y todos sus esbirros no lleguen allí a molestarlo ni hacerle ningún daño. También el FBI, claro, el Departamento de Estado, han sido también notificados para que sepan que él está ahí y también le pasen a darle vuelta.
Ruiz Urquiola ha asegurado en el pasado a Radio Martí que posee pruebas médicas que demuestran que el régimen cubano le había inoculado el VIH mientras estuvo ingresado en el Hospital Provincial Abel Santa María de Pinar del Río.
Y ya lo anunciábamos, grupos de la oposición interna han lanzado un llamado a los militares cubanos para que se pongan del lado correcto de la historia y dejen de reprimir al pueblo. Así reza en un documento que están distribuyendo en la región central del país. Al respecto, Ricardo Quintana preparó este informe y recogió las declaraciones de dos de sus promotores, Joel Bravo, del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo, y Odalis Rodríguez, del Movimiento Juventud Despierta.
En un documento, el Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo, así como el Movimiento Juventud Despierta, pues han instado al aparato castrense a ponerse a lo que ellos llaman al lado correcto de la historia y no al lado de una dictadura que, según dicen, pues los utiliza para perpetrarse en el poder. Lo han llamado boletín y va dirigido a los uniformados.
Esto ha tenido una gran aceptación, no solo a los militares, sino en el pueblo, porque cada cubano tiene un familiar que es un militar o un vecino que es un familiar. Y este mensaje va enviado llamado a estos militares para que se pongan del lado correcto de la historia, para que no repriman más al pueblo de Cuba.
Sus promotores aseguran que ha llegado a unidades militares.
Ha llegado una acción en la unidad militar de tropas especiales y de prevención de la ciudad de Villacara, donde se dejaron cientos de boletines para que se hagan llegar a esos militares que no tienen grado jerárquico, que también pasan hambre y miseria como las está pasando el pueblo de Cuba.
En la iniciativa también participan mujeres.
Yo soy una de las tantas mujeres que está repartiendo este boletín en las calles. Le hacemos llegar a los militares cubanos que se unan del lado correcto de la historia y dejen de reprimir al pueblo cubano.
Joel Bravo fue arrestado, multado y amenazado en días recientes.
También hemos sido amenazados, reprimidos y ya detenidos hace unos días por este boletín. Vamos a continuar repartiendo este boletín a las calles para que lleguen a los militares cubanos.
Los promotores de esta iniciativa aseguran que a medida que Cuba regrese a la normalidad en medio de la pandemia, pues la iniciativa se extenderá hacia otras provincias del país. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y economistas, también académicos cubanos entrevistados por Radio Martí, están alertando sobre los peligros de que los residentes en el exterior, los cubanos que viven fuera de Cuba, no tengan en definitiva ninguna garantía para proteger sus inversiones en la isla. Tomás Cardoso tiene la información.
En una intervención el pasado jueves en el espacio televisivo estatal Mesa Redonda, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, expresó que no existe ninguna limitación para que los cubanos residentes en el exterior inviertan en el país. Con la actual ley de inversión extranjera aprobada en el 2014, los cubanos emigrados que estén interesados en invertir en algún sector de la economía nacional no tienen ninguna garantía. Alertan académicos y economistas cubanos entrevistados por Radio Martí. Desde La Habana, el politólogo y economista Denis Berrio expresa que los instrumentos jurídicos que regulan la inversión extranjera en la isla no ofrecen garantías al inversionista cubano que reside en el exterior.
No tiene garantía de ningún tipo de que el Estado le incaute, le nacionalice o no le pague.
Para el máster en ciencias sociales y ex profesor de la Universidad de La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sin una ley de empresas, son muy vulnerables quienes pongan capital en la isla.
Le daría la oportunidad de adquirir una personalidad jurídica, un proteccionismo legal, un amparo ante cualquier situación empresarial que puedan enfrentar.
El profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, destaca que este es otro intento desesperado de las autoridades en busca de dinero.
El cubano no residente recae sobre nosotros un montón de deberes y obligaciones, pero no tenemos derechos reconocidos en Cuba y esto es importante que se sepa.
Y para la economista Marta Beatriz Roque Cabello, en la isla las autoridades no respetan incluso lo que establece la propia ley cubana.
Yo les recomendaría a todos los cubanos en el exterior que no vengan aquí a invertir en nada, porque van a perder su inversión.
Nibardo Hernández se repatrió en Cuba en el 2014. 2 años después, inauguró la exitosa Paladar La Cascada en Puerto Padre Las Tunas. En un turbio proceso perdió la Paladar y también le confiscaron su casa. Hoy está endeudado y perdió toda la inversión.
Tenemos pruebas suficientes de que todo fue un delito inventado por ellos, con el objetivo de perjudicarme, porque se sabe que son 2 viviendas y un negocio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba continúa renuente a permitir asistencia consular o la visita de su abogado estadounidense Jason Poblete a la cubano-americana Alina López Millares, sentenciada en el 2017 por un tribunal de la isla a 13 años por presunto espionaje. Yolanda Huerga actualiza la información sobre este caso.
Cuba continúa renuente a permitir asistencia consular o la visita de su abogado estadounidense, Jason Poblete, a la cubanoamericana Alina López Millares, sentenciada en 2017 por un tribunal de la isla a 13 años por presunto espionaje.
Con el gobierno americano estamos en contacto semanalmente. Hemos estado también en contacto con individuos en Cuba, en el gobierno, que yo creo que están tratando de ayudar,
afirmó Poblete.
Desde el punto de vista jurídico, sin ninguna duda, hemos palpado la severidad del fallo judicial en el cumplimiento de la sanción impuesta a la señora Alina López Millares, pues no ha ni recibido los beneficios que reciben los sancionados por la jurisdicción militar, como tampoco le han permitido recibir la asesoría jurídica y consular que le corresponde por ser ciudadana norteamericana.
Cuba se encuentra entre varios países que no reconocen la doble ciudadanía y considera a cualquier persona nacida en la isla como ciudadano cubano cuando entran en el territorio nacional.
Estamos sosteniendo que la sanción de 13 años de privación es más que severa y no se lo merece. ciertos oficiales en Cuba quisieran utilizarlo como un arma político. Espero que eso no sea la verdad.
Un tribunal militar consideró a Lina y a su esposo, un ex diplomático del régimen ante Naciones Unidas, Félix Martín Milanés Fajardo, culpables de trabajar a favor de los servicios especiales estadounidenses. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6 y 11. El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que prohíbe la concesión de visados para ciertas categorías de trabajadores extranjeros hasta el año 2021 y potenciar así, según dijo, el empleo entre los estadounidenses, amparándose en la idea de Estados Unidos primero. Los detalles desde Washington con Tony Cannon.
El gobierno del presidente Donald Trump emitió este lunes una orden ejecutiva que suspende la emisión de nuevas visas de trabajo y permisos de residencia, conocidos como green cards, hasta finales de año. El gobierno de Trump justificó la medida que extiende un decreto firmado a mediados de abril que prohibía la emisión de nuevos permisos de residencia durante 60 días, argumentando que ayudará a crear nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos, donde más de 40 millones de personas han quedado desempleadas en los últimos 3 meses como consecuencia de la pandemia del coronavirus. El presidente está expandiendo la medida en vista de la rápida expansión del desempleo y el número de estadounidenses que están sin trabajo, expresaron funcionarios de la administración. El decreto congela la emisión de las visas H-1B para trabajadores de ocupaciones especiales, H-4 para cónyuges e hijos de personas con visado H-1B y H-2B para trabajadores estacionales no agricultores, con excepción de empleados en la industria alimentaria, J, para personas que participan en programas de intercambio en Estados Unidos, con excepción de profesores, y L, para trabajadores temporales que son transferidos dentro de su empresa. Con las restricciones, el gobierno de Estados Unidos espera salvaguardar algo más de 500,000 de puestos de trabajo para ciudadanos estadounidenses, según especifica la medida presidencial. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por su parte, la Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump bromeaba cuando sugirió reducir las pruebas de coronavirus en los Estados Unidos, pero su rival, Joe Biden, reaccionó de inmediato. Conozcamos los detalles con Yoconda Tapia.
Pese a que un alto funcionario de la Casa Blanca afirmó en entrevistas con cadenas televisivas el domingo que el presidente Donald Trump bromeaba cuando dijo que se deben reducir las pruebas para determinar contagios con el COVID-19, las afirmaciones del mandatario provocaron preocupación debido a que las cifras de contagio y hospitalizaciones han crecido en los últimos días. En el primer mitin de campaña desde las medidas adoptadas para evitar contagios, Trump dijo en Tulsa, Oklahoma, que la cantidad de pruebas diagnósticas tiene un lado malo.
Y estamos haciendo pruebas y ya saben, las pruebas son una espada de doble filo. Hemos hecho pruebas a 25 millones de personas. Aquí está la parte mala. Cuando haces pruebas hasta este punto, vas a encontrar más personas con más casos. Así que le dije a mi gente que retrasara las pruebas, por favor.
Sus declaraciones provocaron una inmediata reacción en la campaña del aspirante demócrata a la presidencia Joe Biden, afirmando que Trump estaba poniendo la política por encima de la seguridad y la salud de los estadounidenses. En la última semana, las estadísticas nuevamente mostraron un repunte en las cifras y coinciden con una anticipada ola de nuevos contagios atribuida a diversos factores, tales como la reapertura de actividades en varios estados y las marchas de protesta. Los últimos datos de Johns Hopkins University muestran más de 2,220,000 casos de contagio y cerca de 120,000 muertos a causa del COVID-19. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Estado ha dado a conocer una nueva determinación que designa a la Televisión Central de China, también al Servicio de Noticias de China, al Diario del Pueblo y al Global Times, que es un periódico en inglés, como misiones extranjeras. La medida se suma a una designación hecha en febrero de la agencia de noticias Xinhua, también la Red Mundial de Televisión, Radio Internacional China, la Corporación de Distribución Diaria China y el Haitian Development. Durante los últimos 10 años y bajo la dirección del secretario general Xi Jinping, el Partido Comunista de China ha reorganizado la propaganda del Estado, dice el Departamento de Estado, y la ha disfrazado de agencias de noticias.
Xi Jinping declaró que el periodismo es de propiedad del Estado. Debe encarnar la voluntad del partido, salvaguardar la autoridad del partido. Sus hechos deben representar al partido. O sea que, mientras el periodismo occidental está obligado para con la verdad, el periodismo de la República Popular China está obligado a obedecer al Partido Comunista, y así el periodismo de China es parte del gobierno, obedece la doctrina del Partido Comunista y es un medio de propaganda de China, dice el informe del Departamento de Estado.
A las 6:16, el pronóstico del tiempo para Cuba, pero también detalles de una depresión subtropical frente a las costas de Nueva Escocia. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, Rafael. Saluda de mi parte ahí a Joan, también un saludo para Exilda y para Peudi. Efectivamente, Rafael, el Centro Huracanes de Miami dio a conocer el desarrollo de una depresión subtropical sobre las aguas del Atlántico Norte, a unos 590 kilómetros al sur de Halifax, en Nueva Escocia. Su movimiento es al nordeste a 20 kilómetros por hora, con vientos de 55 kilómetros por hora, pero por supuesto muy lejos del sur de la Florida. Es solo a modo de información. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas muy aisladas en zona del interior. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. El gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que está dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump. Maduro señaló que, de la misma manera que habló con Joe Biden en el año 2015, cuando este era vicepresidente del gobierno de Barack Obama, lo haría también con el actual mandatario. Y todo esto después de que Trump dijese que solo se reuniría con Maduro para conversar sobre su salida pacífica del poder. Trump, en definitiva, sigue reconociendo a Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela. Michelle Sagué informa.
El presidente Trump sigue reconociendo al opositor Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela, dijo el lunes la Casa Blanca, horas después de que se publicara una entrevista en la que el mandatario dijo que consideraría reunirse con Nicolás Maduro. La vocera Kellyanne McEnany.
Nothing has changed. He continues.
Ella dice que nada ha cambiado y que el presidente sigue reconociendo a Juan Guaidó como el líder de Venezuela. Más temprano el lunes, Trump se había retractado de comentarios sobre que consideraría reunirse con Maduro y sostuvo que solo se vería con él para discutir su salida del poder. Trump escribió en Twitter que su administración siempre ha estado del lado de la libertad y contra el régimen opresivo de Maduro. El domingo, en una entrevista con la página de noticias Axios, Trump dijo que consideraría reunirse con Maduro, una acción que cambiaría drásticamente su campaña de máxima presión para sacar a Maduro del poder. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, la presidencia interina de Juan Guaidó denuncia que asesores militares iraníes impartieron cursos dentro de la Fuerza Armada venezolana. Desde Caracas, a la capital, nos llegan los detalles en la voz de Aymara Lorenzo.
Julio Borges, designado para las relaciones internacionales por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció a través de la red social Twitter que asesores militares iraníes impartieron cursos dentro de la Fuerza Armada Nacional Venezolana sobre propaganda y guerra popular prolongada, que forma parte de los esfuerzos que ya ha venido haciendo Cuba para ejercer control de las comunicaciones de los diversos mandos de la Fuerza Armada. Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, dijo a Radio Martí que la información influencia de los iraníes en la Fuerza Armada venezolana no desplazará la que ejerce Cuba.
Cuba ocupa el lugar estelar predominante de dirección política, estratégica y militar en su dominio sobre la llamada Revolución Bolivariana. Lo lamentable de esto es que Venezuela se está convirtiendo en un laboratorio de nuevos diseños geopolíticos.
Maduro, para quien este lunes llegó otro tanquero iraní cargado con alimentos, no perdió la oportunidad de colocar la pelota en la cancha del presidente estadounidense Donald Trump, cuya administración fue señalada por su ex asesor de seguridad John Bolton sobre el caso venezolano.
Así como yo me reuní con Joe Biden y conversamos largamente y de manera respetuosa, también en el momento que sea necesario, estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump.
A pesar de la crisis humanitaria que vive Venezuela y de la cuarentena radicalizada por el régimen de Maduro, que anunció este lunes 35 nuevos contagios y 2 fallecidos para un total de 4.048 casos de coronavirus, ordena ejercicios militares nocturnos este lunes que contemplan el sobrevuelo de aviones caza Sukhoi y F-16. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Hablando del coronavirus, en Nicaragua la población tiene que enfrentar el COVID-19 con sus propias medidas, incluso apelando a la medicina tradicional. La medicina verde, desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Nicaragua es un país con una alta cultura de automedicación y en medio de la pandemia del COVID-19, la demanda de medicina natural ha crecido en los mercados del país, donde la población se acerca en busca de hojas, hierbas y raíces que consideran pueden aportar a prevenir la enfermedad. Desde la manzanilla, las hojas de orégano, el zacate de limón, el jengibre, la canela, hasta las hojas de eucalipto que se comercializan en los semáforos del país, la población ha incrementado las compras de estos productos naturales con la esperanza de fortalecer sus defensas ante la pandemia. María Luisa Amador, quien vende estos productos en un mercado de la ciudad, dijo que las ventas y precios van en ascenso.
Sí, se ha vendido más, pero se han alterado los precios. No es de que uno le tiró el pie, sino que viene de los cosechadores. Como decir, la manzanilla, en tiempos de normal valía 50 la libra, hoy en día vale 140 la libra.
La doctora María Engracia Medina, quien tiene un posgrado en medicina alternativa y complementaria, dijo a La Voz de América que hablar de automedicación con medicina natural posee una connotación diferente al concepto de automedicación en la medicina occidental.
Además, que la planta que vayamos a utilizar, sepamos para qué síntoma del COVID lo vamos a utilizar. Es decir, que el uso de plantas medicinales en el COVID es un uso o un tratamiento complementario.
Sin embargo, la especialista recomienda tener mucho cuidado al combinar medicina natural con farmacológica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la pandemia sigue acelerándose en el mundo mientras los países europeos avanzan en su desconfinamiento. France Press informa.
La pandemia del nuevo coronavirus sigue acelerándose en el mundo. Así lo advirtió el lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud. Pasaron 3 meses antes de que se reportara el primer millón de casos, y el último millón de casos fue reportado en solo 8 días. Pero sabemos que la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria. Es una crisis económica, social y en muchos países política. Sus efectos se sentirán durante décadas.
Its effects will be felt for decades to come.
Europa sigue siendo el continente más golpeado por la epidemia, pero busca dejarla atrás. Francia permitió a partir del lunes la reapertura de numerosos establecimientos de ocio, como los cines. El mundo del deporte también sigue reanudando sus actividades. El domingo fue un día especial en la ciudad italiana de Bérgamo, una de las más enlutadas por la pandemia, que pudo volver a albergar un partido del Atalanta. Las autoridades igual piden prudencia ante el temor de una segunda oleada de la enfermedad, como en China, donde después de 2 meses sin nuevos casos se han detectado más de 220 contagios en Pekín. En este sentido, el jefe de la OMS instó el lunes a los gobiernos a prepararse para futuras pandemias, que según dijo, pueden ocurrir en cualquier país en cualquier momento y matar a millones de personas porque no estamos preparados.
Están en el confinamiento y en la desescalada. Digo confinamiento porque en Alemania las autoridades del estado de Renania del Norte-Westfalia han ordenado el cierre parcial de la vida pública por una semana. Se ha registrado allí un rebrote de coronavirus con 1.553 casos confirmados.
Bueno, y las autoridades de Shanghai arrestaron a una abogada que hizo periodismo ciudadano y reportó acerca del resurgimiento de la epidemia del coronavirus en la ciudad de Wuhan.
Shan Shan, quien vive en Shanghai pero que viajó a Wuhan en el mes de febrero, pasó a custodia policial el 14 de mayo en la ciudad de Wuhan, según se sabe ahora. Fue detenida por la policía cerca de su casa en Shanghai, acusada de buscar pelea y provocar trastornos, cargos usados en China para anular a críticos pacíficos del régimen comunista de ese país.
Fue formalmente arrestada el 19 de junio por los cargos presentados y en la actualidad se encuentra detenida en el centro de detención de Pudong.
Son las 6:26. Es muy grato darle los muy buenos días a Edemio Navas. Tiene los deportes. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Muy bien. Comenzamos con el béisbol, lo que le encanta, bueno, a todo el mundo, ¿no? A Teudy, a Exilda, a Johan, el gallito espiritual, y por supuesto al villaclareño capitalino Martínez Sisto. Los propietarios de Grandes Ligas votaron por unanimidad para proceder con la temporada del año 2020 bajo los mismos términos de su acuerdo, esto fue el pasado 26 de marzo, con la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, dijo la MLB en un comunicado ayer lunes por la tarde, y bueno, después de que la Junta Ejecutiva del sindicato que preside Tony Clark, un ex pelotero de las Grandes Ligas, rechazó la última oferta de MLB de una temporada de 60 partidos con playoff expandidos en octubre próximo. El voto de los propietarios ahora permite al comisionado de la MLB, Rob Manfred, incrementar un calendario de juego de su elección, probablemente entre 50 y 60 partidos. Y bueno, de ser así, estaría comenzando la campaña regular finales de julio, quizás los primeros días de agosto venidero. En su declaración, la liga solicitó que la Asociación de Jugadores ya proporcione en los próximos días dos datos y bueno, hoy martes, los primeros en sí, si los jugadores podrán presentar al entrenamiento, finalmente se van a poder presentar al campo de entrenamiento en sus respectivas ciudades dentro de los 7 días próximos, siempre y cuando que sea antes del 1 de julio. El segundo es, en sí, si el sindicato acordará el manual operativo que contiene los protocolos de salud de todos los equipos y también la seguridad necesaria para dar la mejor oportunidad para dirigir y completar nuestra temporada regular y la postemporada, dijo el comunicado. La Junta Ejecutiva del Sindicato de Peloteros, compuesta por 30 representantes de jugadores, uno por cada equipo, y un subcomité de 8 miembros, votó el lunes, ayer, 33-5 en contra del marco de 60 juegos de la liga, que surgió de una reunión la semana pasada entre Manfred y el director ejecutivo del sindicato, Tony Clark. Esto fue en Arizona durante el último fin de semana. Después, la Grandes Ligas rechazó una propuesta de 70 juegos al sindicato y la liga dijo que un acuerdo negociado en marzo seguirá el marco de 60 partidos que incluía playoff expandidos y un bateador designado universal. O sea que ya se había hecho un acuerdo el pasado 26 de marzo, pero bueno, estaba en discusión hasta que ya no se pudo más y ahora hay que hacer lo que dice el sindicato. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Ya hay más de 15.000 cubanos que han logrado inscribirse en una página web destinada a solicitar ayuda humanitaria. Precisamente lo ha dado a conocer la activista Rosa María Payá, al frente del proyecto Cuba Decide, quien en unión de la Fundación para la Democracia Panamericana se ha estado dedicando a hacer una recolecta. Rosa María Payá ha dicho a Radio Martí que tienen mercancía humanitaria para llenar 4 contenedores y enviarlos a la isla, pero no ha dado más detalles. Tendremos información en breve, ya en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Exilda Arjona en la producción. Teudy Giró en el control de audio. Ariane González en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Activistas del movimiento Juventud Despierta y también del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo han dejado un boletín, lo hicieron ayer lunes, con un llamado a los militares. Lo dejaron en la periferia de entidades pertenecientes a las FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, allí en Santa Clara. El opositor Joel Bravo, quien lidera el movimiento Juventud Despierta, ofreció los detalles a Radio Martí.
Hoy, 22 de junio, activistas llegaron en horas bien tempranas de la mañana a las mediaciones de la carretera central Banda Placeta, donde radica las unidades de prevención y de tropas especiales de las Fuerzas Armadas, allí en las zonas perimetrales donde se ponen carteles prohibido pasar zona militar. En esas cercas perimetrales, activistas llevando el boletín que hace un llamado a militares cubanos, a esos militares que no tengan sus manos aún teñidas de sangre, pues haciéndoles un llamado a que se pongan del lugar correcto de la historia y se pongan del lado de su pueblo y que no repriman más y que no cumplan las órdenes de la dictadura. Estos boletines fueron colgados allí en esas cercas perimetrales para que así llegue el mensaje al interior de estas unidades y que los militares hagan conciencia y, como decíamos anteriormente, se pongan del lado correcto de la historia y del lado del pueblo de Cuba. Estamos muy agradecidos y contentos con estos activistas que fueron capaces de llegar a esos lugares y hacerle llegar este boletín a esos militares y que así apoyen a la libertad y a la democracia verdadera que el pueblo sufrido de Cuba tanto necesita.
Mientras, la activista Rosa María Payá, organizadora de una recolección de ayuda humanitaria en Miami para el pueblo de Cuba, dijo a Radio Martí que continúan las gestiones para el envío de la asistencia a la isla. También denunció que el gobierno cubano bloqueó una página de Internet habilitada para que los necesitados hicieran su solicitud. Amado Gil tiene más detalles en esta entrevista con Rosa María.
Un mes y medio después que centenares de cubanos en Miami contribuyeran con la Fundación para la Democracia Panamericana y el proyecto Cuba Decide, con artículos de primera necesidad destinados a brindar una ayuda humanitaria a sus compatriotas en la isla, la organizadora principal de la colecta, Rosa María Payá, dijo a Radio Martí que ya en la isla más de 15.000 cubanos han logrado inscribirse en la página web destinada a solicitar la ayuda.
Más de 15.000 personas se han registrado, incluso después de que la página web está bloqueada dentro de la isla, o sea que lo han hecho usando proxies, usando familiares en el extranjero.
Payá denunció que la página web cubaencrisis.org/ayuda recibió en un día más de 30.000 ataques provenientes de computadoras en la isla.
Estamos hablando de 33.700 ataques, ¿no? No pudieron tumbar nuestra página, no pudieron. Entonces lo que hicieron fue bloquearla, ¿no?
Rosa María Payá confirmó además que tienen mercancía humanitaria para llenar 4 contenedores para enviar a Cuba. Sin más detalles, dijo que las regulaciones del gobierno cubano no prohíben la entrada de ayuda humanitaria.
Y Y precisamente por eso esperamos que no haya ninguna intervención de la dictadura, pero tampoco somos ingenuos, ¿no? Precisamente por eso no estamos dando las fechas exactas, no estamos siendo totalmente específicos en los puntos del proceso que nos encontramos.
Aunque mencionó que alguna parte de la ayuda ya había entrado a la isla. Sí me dijiste que algo ya se había enviado de alguna manera.
Eso es correcto.
Payá dijo que el proceso para enviar un contenedor a Cuba es largo y engorroso y dejó la posibilidad abierta de iniciar una campaña para presionar al gobierno para que permita la entrada de la ayuda.
Es claro. Posible que en algún momento necesitemos todos reclamar y exigir y poner toda la presión posible sobre esos dictadores para que esa ayuda llegue a aquellos que más la necesitan.
Según se dijo desde el principio, la ayuda entraría a Cuba a través de iglesias cristianas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la situación se ha agudizado sobre todo para aquellas personas que cuidan a familiares enfermos en la isla. Dicen que no tienen recursos para atenderlos adecuadamente. Ibet Pacheco recogió varios testimonios.
Tener un familiar enfermo en Cuba sin los alimentos ni medicamentos requeridos es una sobrecarga para la persona que los cuida. Testimonios llegados a Radio Martí desde la isla así lo ponen de manifiesto. La activista María López tiene a sus padres enfermos. En referencia al tema, dijo a Radio Martí.
Momentos muy duros donde ellos te dicen, deseo comerme un pedazo de cake, por ejemplo, de dulce. Y tú no puedes comprar el dulce. Tiempo que hace que mis padres no se comen un pedazo de carne de res. El tiempo que hace que no se comen un pescado, un buen pescado.
Por otra parte, los medicamentos.
Tengo que acudir al mercado negro porque en las farmacias te dicen, no tenemos el medicamento por el momento. En el mercado negro todo es muy caro. Y el médico te dice, bueno, vamos a cambiar para el similar del medicamento, cuyo similar en muchas ocasiones tienes que darle hasta doble dosis porque no le hace efecto.
También la activista Ladies Tavares, quien vive en la ciudad de Camagüey, tiene a su esposo sin una pierna y con una situación de salud bastante delicada.
Por una mala práctica de los médicos del cardiocentro de La Habana, le dejaron una vena abierta por donde mismo le pasaron las agujas. O sea que diario hay que curar a Álvaro en la mañana y en la tarde porque él sigue botando linfa de por vida.
Tavares dijo además a Radio Martí que no encuentra ni los medicamentos para la cardiopatía que padece su esposo, ni los materiales para una cura que tiene que hacer día a día.
En Alabril, Dios mío, y eso no lo hay. Yo necesito para eso apósito, yodo, esparadrapo y guantes. De esos no tengo en estos momentos nada. Yo le estoy poniendo a Álvaro pedazos de íntima que la compré en la Shopee a sobreprecio para poderlo curar. Cuba necesita una democracia. Nos están matando. Esto es un campo de concentración.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y la provincia de Matanzas inicia hoy martes 23 de junio la primera fase recuperativa, según se anunció en la prensa provincial. La medida se aplica en todos los municipios de la provincia.
El gobernador de Matanzas, Mario Sabines, dijo que en la provincia se han reportado 204 casos desde el inicio de la pandemia y que hasta ayer lunes quedaban o quedan 22. O sea, hasta ayer, lunes 22, quiero decir, quedaban solamente 2 personas en el hospital. Quedan 8 viajeros también y 208 trabajadores de la salud que están en cuarentena.
Queda ahora entonces la provincia de La Habana para iniciar el llamado proceso de recuperación en toda la isla.
Ayer el MINSAP reportó 3 nuevos casos de personas contagiadas de coronavirus y agregó que no hubo ningún nuevo deceso en la última jornada, por lo que se mantiene en 85 la cifra de fallecidos.
Los 3 nuevos casos, una mujer y 2 hombres residentes de La Habana, son contactos de casos ya confirmados, asintomáticos los 3.
De los 2.315 pacientes que han sido diagnosticados con la enfermedad, 115 se mantienen ingresados bajo confirmación y 114 de ellos presentan una evolución clínica estable.
El MINSAP reporta a un paciente en estado crítico, una mujer cubana de 78 años, residente en el municipio Cotorro, con antecedentes de hipertensión arterial y con un cuadro de cardiopatía hipertensiva.
También se informa de 2.113 pacientes a los que se les ha dado el alta médica, 10 de ellos el domingo.
Y mientras el régimen castrista pues indica tener controlada esta pandemia del coronavirus y continúa la desescalada, le pide a los cubanos residentes en el exterior que inviertan en la isla, pero el historial de pagos y la falta de garantías jurídicas espantan al inversionista. Luis Guardia tiene detalles.
La Mayor de las Antillas poco a poco regresa a su nueva normalidad y el régimen vuelve a la carga.
No hay ninguna limitación para que cubanos residentes en el exterior inviertan en nuestro país.
El ministro castrista de Comercio Exterior e Inversión Extranjera le pide a los cubanos residentes en el exterior que inviertan en la isla.
We need the foreign investment to come to Cuba.
En febrero de 2016, en Washington, Malmierca clamaba por inversionistas. En ese momento, la isla comunista, según dijo, necesitaba al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía.
Se han aprobado negocios con inversión extranjera por un monto total de capital comprometido superior a los 2.000 millones de dólares.
En octubre de 2017 decía tener más de 2.000 millones en compromisos, pero los inversionistas llegan y se van al no contar con garantías jurídicas y otros son usados como propaganda política para después ser dejados a un lado. Ante la incapacidad de pago para enfrentar las deudas económicas ya contraídas, el régimen castrista busca nuevos inversionistas que apuntalen, sin garantías, el devastado modelo socioeconómico impuesto en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El vuelco de un autobús de pasajeros en una carretera del centro de la isla ha dejado un saldo de 31 personas heridas. En el primer accidente de tránsito reportado tras comenzar la reapertura gradual de la isla al declararse controlada la epidemia del COVID-19 en 13 de las 15 provincias.
Este accidente masivo ocurrió en la comunidad de La Guanábana, en la provincia de Santo Espíritu, al volcar un autobús que cubría el trayecto entre las localidades de Fomento y Jíquima, informaron los medios estatales de comunicación.
Los accidentes en Cuba representan la quinta causa de muertes en Cuba, accidentes de tránsito. Se reporta uno cada 55 minutos, fallece una persona cada 15 horas y hay un lesionado cada hora y 15 minutos, de acuerdo con un informe de la Dirección de Tránsito del régimen.
Por otro lado, la doctora cubana Ramona Matos describe en esta entrevista con la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba cómo se violan los derechos de los galenos en misiones internacionales de salud. En estas declaraciones, Matos revela su experiencia mientras estuvo en su misión internacionalista en Bolivia entre el 2008 y 2011.
El pasaporte nuestro nos lo entregaron en La Habana, en la mano. Allí yo lo tuve las 6 horas más o menos que dura el viaje. Y en Bolivia estaba en el aeropuerto una señora cubana que después que pasábamos por aduana de Bolivia nos quitaba el pasaporte. Nosotros estábamos en Bolivia sin identificación. Me mandaron para una zona que es el Amazonas de Bolivia que se llama El Beni. Allí durante ese mes me horroricé. Porque la doctora que estaba allí, era la única del pueblo, me dijo que teníamos que inventar la estadística de los pacientes vistos. Todo tenía que cuajar, es decir, el diagnóstico que tú dabas con los medicamentos, porque los medicamentos de las farmacias, de los puestos médicos, quien los enviaba era Cuba. Yo en la farmacia vi medicamentos que en ese momento en Cuba estaban en déficit. Al tener que inventar los pacientes y las estadísticas, teníamos que desechar esos medicamentos. Esas ámpulas teníamos que romperlas, teníamos que enterrarlas, porque no podía existir un exceso de medicamentos cuando supuestamente usted tenía visto 30 pacientes diarios. En Potosí, nosotros teníamos que salir a los mercados de Uyuni buscando pacientes para operar en la operación Milagro. A veces teníamos que examinarlo ahí mismo, déjeme ver tu ojito, abrirle los ojos a ver si había anterío. Si tú no llevabas esa meta, te lo decían así, usted va revocado para Cuba y tu dinero no se te va a entregar. Es decir, usted pierde su misión y pierde todo su derecho del dinero que trabajaste durante todo ese tiempo.
La doctora Matos fue la primera en denunciar en el Congreso de Brasil la violación a los derechos humanos y laborales de los médicos cubanos en el programa Más Médicos, y además forma parte, junto a tres colegas, de la demanda que se interpuso a la Organización Panamericana de la Salud.
Y en una conversación en línea, virtual, con el Instituto Brookings, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dicho que la democracia es una identidad que ha disfrutado Latinoamérica por siglos. Eso sí, con algunas interrupciones, como son los casos de Cuba y Venezuela. Michelle Sagué informa.
Almagro habló sobre lo que denominó el impacto devastador de la eliminación de la democracia por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y sus repercusiones en la región.
Rampant corruption and criminal mismanagement by Maduro.
Él dice que la corrupción rampante y la criminal mala administración de Maduro y sus seguidores que se aferran al poder han creado una crisis humanitaria sin precedente que ha forzado a más de 5 millones de venezolanos a abandonar sus hogares en búsqueda de alimentos, servicios de salud y seguridad. Dice que como región Latinoamérica puede sentirse orgullosa de sus esfuerzos por darle la bienvenida a los refugiados, especialmente en momentos en que sus economías, servicios de salud y sociales están bajo presión. Asimismo, dijo que en Cuba, Venezuela y Nicaragua se ha visto el alto costo de la corrupción y la autocracia, de dejar que un Estado criminal se consolide en la región, añadiendo que el costo lo pagan las personas inocentes que viven bajo estos regímenes.
The Cuban playbook to work in democracy in our hemisphere.
Él dice que el manual de estrategias de Cuba para acabar con la democracia en la región no sirve a nadie excepto a los autócratas que se enriquecen a través del caos y el sufrimiento. A una pregunta sobre la pandemia de coronavirus en la región, Almagro dijo que la misma es un recordatorio de que muchos de los problemas que enfrenta el mundo no están limitados por fronteras y requieren una respuesta internacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A las 6:48 regresa nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con la información del tiempo y hablándonos de una onda tropical por aquí por la región. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, una onda tropical se está desplazando sobre la región central del Atlántico, moviéndose al oeste a 20 kilómetros por hora. Pero es tan intensa, Rafael, la capa de polvo del Sahara que domina la región, que está inhibiendo todo tipo de desarrollo. Se forman las tormentas ahí en la zona de África, sobre el desierto, se levanta la arena o el polvo de la arena hacia los niveles superiores y está siendo arrastrada sobre todo el Atlántico. Incluso ya invadió el Caribe y las aguas del Golfo de México. Y esto está deteniendo todo tipo de desarrollo. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, pero tormentas y chubascos muy aislados. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Policías federales evitaron ayer lunes que manifestantes derribaran la estatua situada frente a la Casa Blanca de Andrew Jackson, presidente de Estados Unidos entre 1829 y 1837, en el marco de las protestas raciales que sacuden el país.
Ciudad de México. Algo que acaba de mencionar nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Una nube de polvo proveniente del Sahara va a llegar a México a partir de este martes día 23 sin que represente un peligro para la población. El fenómeno es una masa de aire seco que se forma principalmente en el verano y se mueve hacia el Océano Atlántico cada 3 a 5 días.
Los Ángeles. El productor de Hollywood, David Gillott, con créditos en el reciente estreno de Netflix titulado Extraction, será juzgado por 11 cargos de delitos sexuales que incluyen asalto y violación a 3 mujeres diferentes.
Europa.
Berlín. Las autoridades alemanas llamaron hoy a reforzar la prudencia ante los brotes locales de coronavirus que han disparado el factor de reproducción del coronavirus a valores por encima del 2,3 pese al bajo cómputo de nuevas infecciones en el conjunto del país.
Madrid. Las residencias de ancianos en España acumulan casi 17.000 fallecidos a causa del COVID-19. Una cantidad que aumentaría si se tuvieran en cuenta los casos sospechosos, pero no diagnosticados, que la mayoría de administraciones regionales no computa.
Londres. El gobierno británico ultima una revisión para suavizar algunas de las medidas impuestas para evitar la propagación del COVID-19, como la distancia de seguridad, con el objetivo de reactivar la economía fuertemente sacudida por el parón del confinamiento.
Asia.
Hong Kong. La jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, reiteró este martes su apoyo a la nueva ley de seguridad, asegurando que no dañará el alto grado de autonomía de la ciudad semiautónoma y que salvaguardará los derechos humanos y las libertades de prensa y de expresión.
Seúl. Un grupo de activistas logró enviar a Corea del Norte una nueva partida de folletos con información contraria al régimen de Kim Jong-un desde Corea del Sur, a pesar del dispositivo policial implementado por Seúl para evitarlo en un momento de renovada tensión con Pyongyang.
Nueva Delhi. El jefe del ejército indio inició hoy una visita de 2 días a sus tropas desplegadas en la región fronteriza con China, en la que el 15 de junio se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas de los dos países que dejó 20 soldados indios muertos y 76 heridos.
Oriente Medio, África.
Riad. Arabia Saudí anunció que este año solo podrá realizar la peregrinación a la ciudad santa de la Meca un número limitado de personas de diferente nacionalidad, pero que ya se encuentren en el reino debido al peligro que aún representa la pandemia de coronavirus.
Amán. El gobierno de Jordania aprobó un plan de respuesta para los refugiados sirios, elaborado en colaboración con la ONU y organizaciones humanitarias, por un total de 6.600 millones de dólares para el periodo 2020-2022.
Nairobi. Una coalición de 39 ONGs, incluidas Amnistía Internacional y Oxfam, pidieron a los gobiernos de África del Este que reabran las fronteras cerradas por la pandemia y que lo hicieran para que a los solicitantes de asilo, porque este cierre contraviene la legislación internacional sobre refugiados.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba ayer de la ocupación de 31 mil libras de plátanos en una finca privada en Ciego de Ávila. Lo único que faltó para esa operación contra la revolución fue que llevaran tanques de guerra y tropas de asalto, que se embarcaran en helicópteros y soldados de infantería. Era en el artículo Cubanet del 4 de junio que les leeré ahora. Escuchen esto. La policía del régimen decomisó más de 31 mil libras de plátanos en una finca privada de Ciego de Ávila, informó este jueves el periódico Trabajadores. Según el texto, la policía policía revolucionaria descubrió 32 mil libras de plátanos ocultas en la finca de Quinito Méndez por un aviso, aunque el medio no explica de quién. El propietario de la finca será procesado en los tribunales populares revolucionarios. Por otro lado, el capitán Adalberto Espósito Quinta, instructor penal de este caso, dijo que hallaron además varias cantidades de plátanos en la casa de un transportista privado de la comunidad La Cabrera, donde las autoridades policiales confiscaron también un camión del sector particular, tractores, dos carretas y un remolque o tráiler. Según la fuente, se investigan a los propietarios. Los comunistas cubanos son el reír de todos los habitantes y medios de prensa que den esas noticias de la ocupación de 31 mil libras de plátano, que son además una demostración de que un pequeño núcleo familiar puede producir en un pedacito de terreno más de 15 toneladas de plátano sin la intervención del gobierno, pues el comunismo es incapaz, con cientos de trabajadores, de producir lo que ha producido una familia privada. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:55 regresamos con la información deportiva. La tiene Edemio Navas a través de la línea telefónica. Edemio.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti, Martínez Sixto, y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también para Hilda, Teudi y Johan. Bueno, señores, el plan de reinicio de la Liga Nacional de Fútbol Rama Femenina sufrió realmente ayer martes un fuerte golpe, o sea, ayer lunes, cuando el equipo Orlando Pride, de acá de la Florida, se retiró de la Copa de Retadores, después que lamentablemente 6 jugadoras y 4 miembros del personal técnico dieron positivo al coronavirus, esta enfermedad que, como todos conocen, comenzó a finales del pasado en China y se expandió a nivel global. Hay que lamentar todo lo que está pasando, sobre todo desde marzo, cuando el deporte mundial se paralizó. Algunas ligas han dado reinicio sin público, como son los casos de la Liga de Béisbol de Japón, de Corea del Sur. En Taiwán hay un poquito de público, la Liga de España, la Bundesliga, etcétera, etcétera. Y bueno, esta Copa de Retadores tenía reprogramada comenzar este sábado en Utah y hará que la asociación sea la primera liga profesional del deporte en Estados Unidos que vuelva a la acción en medio de la pandemia de la COVID-19. El equipo Orlando Pride escribió un comunicado que todas las jugadoras y empleados portadores del virus eran asintomáticos. La vicepresidenta ejecutiva del club, Amanda Duffy, dio un comunicado: obviamente este es un resultado difícil y decepcionante para nuestras jugadoras, nuestro personal y también para los fanáticos. Sin embargo, esta es una decisión que se tomó para proteger la salud de todos los involucrados en esta Copa de Retadores. En cuanto a la KBO, la Liga Profesional de Béisbol, que se realiza en Corea del Sur, hoy ya está en desarrollo desde las 6:30 de la tarde en Corea del Sur, 5:30 de la tarde en Miami, acá en Cuba y en Miami. El equipo campeón, Osos de Dosan, derrota en la quinta entrada al equipo SK Wainers, 5-1. Y la buena noticia para Johan, que está siguiendo últimamente esta liga por la presencia ahí de Odriza Verde Payne y bueno, José Miguel Fernández, es que este último, el pelotero de Colón en Matanzas, hoy por la noche lleva de 2-2 con 2 carreras anotadas y por supuesto ha aumentado su promedio ofensivo a 382. Hasta hace un par de semanas el Yumurino Fernández batea por encima de los 400, pero se cayó porque no es fácil mantenerse en una liga profesional con un promedio así tan alto. Incluso 360 es altísimo. Y ahora, al irse esta noche de 2-2, Fernández aumentó su promedio ofensivo a 382. Acumula el Yumurino un total de 66 hits, 10 dobles, 7 jonrones y además 33 carreras impulsadas. En todos los departamentos aparece entre los primeros. Ahora, en cuanto a sencillo se refiere, si es líder en hits en esta liga de Corea del Sur. Después estaremos hablando de una voleibolista prospecto de Cuba, Lisette Herrera, que fue contratada recientemente para jugar en Italia. Deportes, buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se planta en huelga de hambre frente a derechos humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, el biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola.
Grupos de oposición dentro de Cuba piden a los militares que dejen de reprimir al pueblo.
Imponen arresto domiciliario a periodistas venezolanos acusados por Nicolás Maduro de instigación al odio.
Uruguay solicitará el retorno de la DEA al país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:01, Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de esta Radio Martí que va hasta las 8 de la mañana. A las 8, recuerden, Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. Exilda Arjona en la producción, allá en la sala de redacción, Ariane González. Y aquí, ante el micrófono, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sixto. El biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola se declaró ayer en huelga de hambre y sed frente a la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Según dijo a Radio Martí el vocero Leo Juvier Hendrix. Juvier Hendrix declaró al periodista Tomás Cardoso en el programa Cuba al Día que el doctor Ruiz Urquiola demanda ser escuchado directamente en la plenaria del órgano de derechos humanos de la ONU para denunciar que la dictadura cubana cometió un crimen contra su persona al inocularle con el virus del VIH.
Nos vamos a Bruselas, Bélgica, al contacto ahí con el activista Leo Juvier. ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué está pasando y cuál es el reclamo del científico?
Él decidió que se va a plantar frente a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra para exponer su caso sin intermediarios. O sea, aunque la Sociedad Internacional de Derechos Humanos ya está llevando a cabo el proceso de denuncia, él quiere ser personalmente la persona que expone su propio caso, ya que siempre hay barreras con el lenguaje. Él siente que él quiere ser el que expone su propio caso, igual que el caso de su hermana por la tortura médica que sufrió.
¿Qué apoyo está recibiendo? ¿Hay activistas que están con él acompañándolo?
Hay activistas que ya están yendo en camino para allá. Hay dos cubanos que lo están acompañando allí, protegiéndole para que la seguridad del Estado y todos sus esbirros no lleguen allí a molestarlo ni hacerle ningún daño. También el FBI, el Departamento de Estado, han sido también notificados para que sepan que él está ahí y también le pasen a darle vuelta.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:04, seguimos con la información que tiene que ver con Cuba. Grupos de la oposición interna han lanzado un llamado a los militares cubanos para que se pongan del lado correcto de la historia y dejen de reprimir al pueblo. Así reza en un documento que están distribuyendo en la región central del país. Ricardo Quintana ha preparado un informe y en el mismo recoge declaraciones de dos de los promotores de esta iniciativa, Joel Bravo del Frente Nacional, Orlando Zapata Tamayo y Odalis Rodríguez del Movimiento Juventud Despierta.
En un documento, el Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo, así como el Movimiento Juventud Despierta, pues han instado al aparato castrense a ponerse a lo que ellos llaman al lado correcto de la historia y no al lado de una dictadura que, según dicen, pues los utiliza para perpetrarse en el poder. Lo han llamado boletín y va dirigido a los uniformados.
Esto ha tenido una gran aceptación, no solo a los militares, sino en el pueblo, porque cada cubano tiene un familiar que es un militar o un vecino que es un familiar. Y este mensaje va a enviar a estos militares para que se pongan del lado correcto la historia, para que no repriman más al pueblo de Cuba.
Sus promotores aseguran que ha llegado a unidades militares.
Ha llegado una acción en la unidad militar de tropas especiales y de prevención de la ciudad de Villacara, donde se dejaron cientos de boletines para que se hagan llegar a esos militares que no tienen grado jerárquico, que también pasan hambre y miseria como las está pasando el pueblo de Cuba.
En la iniciativa también participan mujeres.
Yo soy una de las tantas mujeres que está repartiendo este boletín en las calles. Le hacemos llegar a los militares cubanos que se unan del lado correcto de la historia y dejen de reprimir al pueblo cubano.
Joel Bravo fue arrestado, multado y amenazado en días recientes.
También hemos sido amenazados, reprimidos y ya detenidos hace unos días por este boletín. Vamos a continuar repartiendo este boletín a las calles para que lleguen a los militares cubanos.
Los promotores de esta iniciativa aseguran que a medida que Cuba regrese a la normalidad en medio de la pandemia, pues la iniciativa se extenderá hacia otras provincias del país. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y Cuba continúa renuente a permitir asistencia consular o la visita del abogado estadounidense Jason Poblete a la cubano-americana Alina López Millares, sentenciada en el 2017 por un tribunal de la isla a 13 años por presunto espionaje. Yolanda Huerga actualiza la información sobre este caso.
Cuba continúa renuente a permitir asistencia consular o la visita de su abogado estadounidense, Jason Poblete, a la cubanoamericana Alina López Millares, sentenciada en 2017 por un tribunal de la isla a 13 años por presunto espionaje.
Con el gobierno americano estamos en contacto semanalmente. Hemos estado también en contacto con individuos en Cuba, en el gobierno, que yo creo que están tratando de ayudar.
Afirmó Poblete.
Desde el punto de vista jurídico, sin ninguna duda, hemos palpado la severidad de fallo judicial en el cumplimiento de la sanción impuesta a la señora Alina López Millares, pues no ha ni recibido los beneficios que reciben los sancionados por la jurisdicción militar, como tampoco le han permitido recibir la asesoría jurídica y consular que le corresponde por ser ciudadana norteamericana.
Cuba se encuentra entre varios países que no reconocen la doble ciudadanía y considera a cualquier persona nacida en la isla como ciudadano cubano cuando entran en el territorio nacional.
Estamos sosteniendo que la sanción de 13 años de privación es más que severa y no se lo merece. Ciertos oficiales en Cuba quisieran utilizarlo como un arma político. Espero que eso no sea la verdad.
Un tribunal militar consideró a Alina y a su esposo, un ex diplomático del régimen ante Naciones Unidas, Félix Martín Milanés Fajardo, culpables de trabajar a favor de los servicios especiales estadounidenses. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A las 7:08 tocamos de nuevo el tema económico en la noticia en perspectiva. Ante el anuncio del régimen de que permitirá a los cuentapropistas exportar, pero por medio de empresas estatales, el académico Enix Berrio, en una entrevista con Tomás Cardoso, concluye que la propuesta no va a llegar a ninguna parte.
Nos vamos a la capital cubana. El profesor universitario, el economista Enix Berrio, planteó al señor Manvier que permitir la exportación al sector privado cubano, pero a través de empresas estatales. C3, la coalición de contrapropistas de Cuba, campesinos independientes, reclaman el derecho al libre flujo de importar y exportar sin la mediación del Estado.
Aquí lo que se está dirimiendo, no la importancia que tenga el sector privado en Cuba, sino el espacio que realmente tiene en el desarrollo económico. Por tanto, aquí lo que hace falta es que se destrabe la producción del trabajo por cuenta propia. Hemos dicho anteriormente a la audiencia que si se le destrabara todos los límites que tiene el sector privado en Cuba, podría haber un crecimiento producto interno bruto hasta un 2 y un 3% anual. Por tanto, es importante. Algo que también quiero resaltar, en primer lugar, es que el sector privado en Cuba, con 123 actividades de muy bajo valor agregado, de muy poco encadenamiento productivo, es incompetente para exportar. Lo que se tiene que hacer en primer lugar es no solamente limitar la exportación, que lo hagan bien, en definitiva exportar es un certificado de buena gestión, las personas aprenden, pero lo que tienen es que destrabar al sector privado, y como bien tú dices, la coalición de contrapropistas cubanos, C3, estamos abogando porque se restrinja esas limitaciones y en definitiva se permita que se creen emprendimientos innovadores, que generen encadenamiento, que generen riqueza, que son los que realmente pueden exportar con mejor proporción. Eso es más de lo mismo, para no abusar del tiempo de ustedes y de la audiencia, que en definitiva no va a resultar. Un productor de botones no puede exportar. Un productor de hojalatas sin ningún tipo de producto y adelanto no va a exportar a ninguna parte. Para mí es más de lo mismo. Para mí eso simplemente es un oportunismo y creo que es una gran irresponsabilidad. Porque en un momento de crisis como que está viviendo Cuba y sobre todo que el problema que más preocupa a la ciudadanía es el problema económico, que no ve perspectivas de ningún tipo, estar hablando de que el sector privado pudiera exportar a través de la empresa estatal, que es una empresa ineficiente, que todavía se sigue resintiendo con problemas como que no se acaba de suprimir la dolarización que afecta a las exportaciones cubanas, entonces no sé de qué estamos hablando. En definitiva, eso no funciona. Las autoridades cubanas no tienen capacidad para ni administrar la crisis como quieren hacer ahora, ni tampoco dar respuestas eficientes hacia el futuro. Segundo, lo que está ocurriendo con la economía cubana ahora es resultado de las últimas políticas económicas de los últimos 30 años que han hipotecado el presente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que todo el planeta está abocado a una recesión y a una crisis económica. Pero justamente debido a esas políticas económicas fallidas, Cuba se encuentra en una total y absoluta desventaja para dar respuesta a la realidad cubana. Por tanto, están improvisando.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
7:12. Nos ocupamos ahora de Venezuela. El gobernante en disputa, Nicolás Maduro, ha dicho que está dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump. Maduro enfatizó que, de la misma manera que habló con Joe Biden en el año 2015, cuando este era vicepresidente del gobierno de Barack Obama, lo haría con el actual mandatario norteamericano. Y todo esto viene después de que Donald Trump dijese que solo se reuniría con Nicolás Maduro para conversar sobre su salida pacífica del poder.
Bueno, y en Venezuela, precisamente, el Tribunal 47 de Control impuso arresto domiciliario a los periodistas Mimi Arriaga y Marco Antoima por delitos contemplados en la ley contra el odio. Desde Caracas, los detalles con Aymara Lorenzo.
Presos en su casa quedaron los periodistas Mimi Arriaga y Marco Antoima luego de que un tribunal les impusiera medidas cautelares por supuestamente promover el odio a través de las redes sociales contra Nicolás Maduro, luego de la audiencia celebrada este lunes donde fueron imputados por instigación al odio, delito contemplado en la inconstitucional Ley contra el Odio que aprobó la ilegítima Asamblea Constituyente. Para Del Valle Canelón, secretario del Colegio Nacional de Periodistas, esta detención sienta un grave precedente en Venezuela. Venezuela.
Demuestra que cada vez las garantías democráticas en nuestro país están en entredicho. Se cercena un derecho, que como es el derecho a la libertad de expresión.
En los 92 días del estado de alarma, el Instituto Prensa y Sociedad Capítulo Venezuela ha registrado al menos 24 casos de detenciones arbitrarias que han afectado a 32 trabajadores de la prensa, además de la reciente detención de Arriaga y Antoima. Canelón denuncia que esta treta del régimen de Maduro tiene un claro propósito.
Estamos alarmados ante el incremento y la escalada, la arremetida para cercenar la libertad de expresión, busca meter miedo principalmente a los periodistas y a la sociedad venezolana en pleno para que no denuncien, para que no expongan lo que está ocurriendo en Venezuela.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que esta situación es un nuevo intento por silenciar a los periodistas, quienes expresan su cuestionamiento público a la burocracia madurista. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Mientras continúa el litigio entre Maduro, entre el gobierno de Maduro y su oponente Juan Guaidó en torno al oro que está depositado allá en Inglaterra. Ayer Maduro y Guaidó comenzaron un tira y afloja legal sobre más de 1,000 millones de dólares en este oro del país depositado en el Banco Británico.
En una audiencia de un tribunal superior de Londres, el Banco Central de Venezuela, controlado por el gobierno de Maduro, busca una orden para obligar al Banco de Inglaterra a liberar los lingotes.
Los abogados que representan al Banco Central de Venezuela dicen que vender el oro, que representa casi el 15% de las reservas de Venezuela, financiaría la respuesta de la nación suramericana al coronavirus y reforzaría un maltrecho sistema de salud.
Mientras los abogados de Guaidó dicen que tratan de proteger el oro, el gobierno británico, junto con decenas de naciones, reconocen al jefe del Congreso como el dirigente legítimo de Venezuela.
Lázaro Domínguez nos sigue informando acerca de ondas tropicales, ahora en el Mar Caribe. Así que adelante, señor meteorólogo.
En efecto, Rafael, una onda tropical se desplaza esta mañana sobre la región central del Caribe y se extiende desde las vecindades de Jamaica hacia el sur, llegando hasta las costas de Colombia. Pero también aquí el polvo del Sahara está haciendo su trabajo y de manera que está limitando todo tipo de desarrollo en el área del Caribe. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con tormentas y chubascos muy aislados esta tarde. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:17. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos anunció en las últimas horas un cambio reglamentario para evitar que los extranjeros entren al país en forma ilegal y hagan solicitudes fraudulentas de asilo para obtener el documento de autorización de empleo. Esta regla no altera el criterio de elegibilidad de asilo y estará en vigencia a partir del día 25 de agosto.
También se extenderá hasta fin de año la restricción a la emisión de tarjetas de residencia fuera del país y se congelará la expedición de varias categorías de visas de trabajo temporales, incluidas aquellas usadas ampliamente por las compañías de tecnología y corporaciones transnacionales.
La regla pone énfasis en la política de Estados Unidos y administrar los programas humanitarios de inmigración de manera ordenada y segura y niega los beneficios a quienes no los merezcan.
Las categorías de visas afectadas por las nuevas restricciones son H-1B, utilizadas por las principales compañías tecnológicas del país y sus familiares inmediatos, H-2B, para los trabajadores temporales no agrícolas, J-1 para estudiantes de intercambio y L-1 para los gerentes de corporaciones transnacionales.
Y a las 7:18 nos vamos a Centroamérica porque la opinión pública de Honduras está dividida en cuanto a las medidas que adoptó el gobierno para enfrentar la pandemia de coronavirus. Nos pone al tanto desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz.
Las medidas de bioseguridad aplicadas por el gobierno de Honduras para luchar contra la pandemia del COVID-19 son aceptadas en un 51% de la población hondureña, mientras el 45% no cree que sea acertada y un 5% responde que no sabe. Estos datos están contenidos en la encuesta de Sid Gallup, que tomó como referencia una muestra de 1.804 personas mayores de edad y consultadas vía telefónica.
De esos 9 millones, toma una muestra con un nivel de confianza del 95%, margen de error determinado. Esos cálculos nos dan el nivel de 1.800 encuestas.
A pesar de la aceptación del 51% de la población, la propietaria de un pequeño negocio, Génesis Corea, asegura que la realidad es otra.
El gobierno en la comunicación dice que está tomando medidas, pero si venimos a la realidad y vienen a examinar el país, se van a encontrar con que nosotros definitivamente estamos luchando solos contra esta epidemia.
Por su parte, el ciudadano Germán Burgos tiene otra opinión.
Tampoco se puede solo culpar al gobierno, porque la inversión igual tiene que seguir. Pero si la gente no hace caso, no estamos en nada. Esto es equitativo.
Otros, como Elizabeth Nájera, consideran que la responsabilidad es de todos.
Aunque tomemos todas las medidas de bioseguridad con la reapertura de la economía, hay más personas en las calles, el riesgo de contagio, sabiendo que tenemos ya un sistema de salud colapsado.
Por ahora, el gobierno de Honduras continúa evaluando el proceso de reapertura inteligente, ya que los casos continúan en ascenso. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Mientras en Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez promulgó una ley que fija el 6 de septiembre como fecha límite para las elecciones presidenciales. Jorge Orellana nos informa.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó una ley que fija el próximo 6 de septiembre como fecha límite para las elecciones pendientes en Bolivia. En un mensaje al país, la mandataria aseguró que firmó la norma tras haber recibido presiones de políticos, entre los que señaló a Evo Morales, Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo Más y Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana.
Dejó claro que la única razón por la cual acepté hablar de postergación era para evitar una elección en plena cuarentena. El gobierno pondrá todo su esfuerzo en ayudar a que se haga una elección ordenada y con el menor riesgo de contagio. Pero en este tema del riesgo, quiero pedir al señor Evo Morales, al señor Luis Arce Catacora y al señor Carlos Mesa que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia que hagamos elecciones en plena pandemia.
Por su parte, el jefe nacional de epidemiología del Ministerio de Salud de Bolivia, Virgilio Prieto, considera que la evolución de la pandemia del coronavirus no garantiza que se vaya a votar en elecciones del próximo 6 de septiembre, ya que puede haber en Bolivia escenarios parecidos a los que se vive en Perú y Chile. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado una resolución en la cual extiende el mandato del relator especial para el derecho a la libertad de opinión y expresión, con el apoyo, entre otros, de Canadá y los Países Bajos. Carmen María Rodríguez amplía.
En sesión en Ginebra del Consejo de Derechos Humanos, la embajadora de los Países Bajos, conjuntamente con Canadá, hizo presentación del proyecto de resolución que dio paso a la adopción del documento en que se prevé que todo ciudadano que vea mermado su derecho a mantener su opinión o de expresarla pueda recurrir al mecanismo de Naciones Unidas. En el pleno del Consejo, la embajadora de los Países Bajos, Monique Tege van Dalen.
President, the freedom of opinion and expression, both offline and online is an essential foundation for democracy, rule of law, peace, stability and participation in public affairs.
Como fundación esencial a la democracia es el derecho a la libertad de opinión y de expresión y es fundamental para la paz, la participación pública, la estabilidad. El derecho a la libertad de opinión y de expresión resulta esencial además para el disfrute de todos los derechos humanos y es una condición básica para el desarrollo sostenible. La embajadora holandesa Van Dalen expresó que el respeto a la libertad de opinión y de expresión debe representar asimismo un esfuerzo continuo por parte de la comunidad internacional para su disfrute. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otro lado, líderes de la Unión Europea expusieron sus preocupaciones sobre Hong Kong en una cumbre por videoconferencia con China. José Luis Ramos tiene los detalles.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, expresó sus grandes preocupaciones sobre la ley de seguridad propuesta para Hong Kong durante la cumbre con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro.
We called on China to follow the promises made to the people of Hong Kong.
Pedimos a China que cumpla las promesas hechas al pueblo de Hong Kong y a la comunidad internacional sobre el alto grado de autonomía y las libertades garantizadas de Hong Kong, dijo Michel. Revisaron las relaciones relaciones bilaterales Unión Europea-China discutieron la cooperación en la respuesta a la pandemia de la COVID-19. Hubo desacuerdos en el tema de derechos humanos y seguridad nacional. Las capitales europeas están extremadamente preocupadas por la nueva ley de seguridad propuesta por Beijing. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, aclaró: la imposición de Beijing de una ley de seguridad nacional en Hong Kong no se ajusta a la ley básica de Hong Kong ni a los compromisos internacionales de China. Esto fue muy claro. La ley de seguridad nacional corre el riesgo de socavar seriamente el principio de un país en dos sistemas y el de Hong Kong deseamos que se mantenga un alto grado de autonomía. Y es esta autonomía la que ha permitido que Hong Kong prospere y tenga éxito. Así que también transmitimos que China corre el riesgo de consecuencias muy negativas si sigue adelante con la imposición de esta ley. Al concluir la reunión, un funcionario de alto nivel de la Unión Europea dijo que se necesitaba un mayor impulso para romper el estancamiento político. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
China, por su parte, salía al paso de este pronunciamiento de la Unión Europea. Rechazó cualquier intervención extranjera en Hong Kong, después de que los líderes de la Unión Europea advirtieran en su cumbre de las consecuencias muy negativas de aplicar la ley de seguridad nacional en la ex colonia británica. China dijo que las compañías europeas allí en Hong Kong no se verán afectadas. Entre tanto, hablando de China, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos va a realizar una conversación virtual sobre las oportunidades y desafíos relacionados con la libertad religiosa en una zona que domina China, el Tíbet.
El evento destacará las condiciones de la libertad religiosa en el Tíbet, la forma en que el gobierno de Estados Unidos ha promovido dicha libertad y discutirá las recomendaciones de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos con respecto a la política estadounidense.
Siguiente con 26 minutos, el penúltimo encuentro en este espacio con Eremio Navas para conocer qué ha pasado donde usted quiera conocer, en el fútbol, en el béisbol, en el baloncesto, o lo que va a pasar, ¿no es así, Eremio?
Buenos días, o lo que está pasando. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y bueno, para todos ahí con encabezando el equipo Exilda, también el Teudy Johan. Sí. Bueno, en estos momentos ya es un poquito tarde, profe, ya la gente cenó, o sea, comió, y muchos están viendo la televisión ya casi para listo para dormir. Ya 8:26 de la noche, tanto en Japón como en Corea del Sur. Ambas ligas continúan desarrollándose, no ha terminado ningún partido, pero después vamos a hablar del tema. El boxeo de la división superpesada vuelve a ser algo grande, pese a la pandemia. Ya se habla de posibles combates entre Tyson Fury contra Anthony Joshua, ambos de Gran Bretaña, y Tyson Fury contra el estadounidense Deontay Wilder. Y la revista Forbes dio a conocer ayer lunes una lista de los mejores boxeadores a nivel global, bueno, de deportistas en general, pero quería brevemente hablar del boxeo. La lista la encabeza un boxeador que estuvo retirado poco más de 2 años, Tyson Fury, quien aparece número 11 entre los mejores deportistas a nivel global desde el punto de vista económico, que recibieron buen dinero en el año 2019. Tyson Fury ganó $57 millones. Joshua aparece en el puesto número 19 con $47 millones y también aparece entre los primeros. Deontay Wilder, el hombre Wilder, el hombre que derrotó en par de ocasiones al cubano Luis Ortiz, quien ya retornó al entrenamiento buscando una pelea para agosto o septiembre próximo. Así que el boxeo ha regresado, incluyendo la victoria hace ya exactamente 2 semanas del cubano Robeysi Ramírez, bicampeón olímpico, quien ganó su combate ante Andújar en Las Vegas. Y bueno, decía que ya es tarde, doctor, por la noche tanto en Corea del Sur como en Japón. Y bueno, el equipo de Doosan derrota en el sexto inning 5-1 a los Wipers. En tanto, en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, el Orix está delante del marcador 5-4 ya en la parte inicial de la novena entrada en este partido. El cubano de Villa Clara, Leonis Martin, jardinero derecho de 3-0, necesita conectar un hit porque al menos disparó un sencillo durante la primera serie en la apertura de esta liga de Japón. Había conectado un hit, esta noche lleva de 3-0. Y después hablaremos de Nicanor Martínez, ese cubano-americano que está lanzando un tremendo partido hoy martes por la noche. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Radio Martí Noticias llegando ya a su final. Nos queda solamente media hora. A las 8, Levántate Cuba con Müller, Arjona y Maite Rodríguez. Aquí en el estudio A de Radio Martí nos encontramos Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción. Ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sisto. Y allá en la sala de redacción, Ariane González. La activista y dirigente de Cuba Decide, Rosa María Payá, ha estado organizando una recolección de ayuda humanitaria aquí en Miami dirigida al pueblo de Cuba, destinada al pueblo de Cuba, y ha dicho a Radio Martí que continúan las gestiones para el envío de esta asistencia. Tienen ya, según dijo a nuestro colega Amado Gil, unos 4 contenedores, pero aún hay que esperar por la respuesta del régimen cubano. Supuestamente el régimen no debe negarse a recibir esta ayuda humanitaria. Ahora bien, Rosa María denunció que el gobierno cubano sí bloqueó una página de internet habilitada para que los necesitados hicieran su solicitud. Amado Gil la entrevistó.
Un mes y medio después que centenares de cubanos en Miami contribuyeran con la Fundación para la Democracia Panamericana y el proyecto Cuba Decide, con artículos de primera necesidad destinados a brindar una ayuda humanitaria a sus compatriotas en la isla, la organizadora principal de la colecta, Rosa María Payá, dijo a Radio Martí que ya en la isla más de 15.000 cubanos han logrado inscribirse en la página web destinada a solicitar la ayuda.
Más de 15.000 personas se han registrado, incluso después de que la página web está bloqueada dentro de la isla, o sea que lo han hecho usando proxies, usando familiares en el extranjero.
Payá denunció que la página web cubaencrisis.org/ayuda recibió en un día más de 30.000 ataques provenientes de computadoras en la isla.
Estamos hablando de 33.700 ataques, ¿no? No pudieron tumbar nuestra página, no pudieron. Entonces lo que hicieron fue bloquearla, ¿no?
Rosa María Payá confirmó además que tienen mercancía humanitaria para llenar 4 contenedores para enviar a Cuba. Sin más detalles, dijo que las regulaciones del gobierno cubano no prohíben la entrada de ayuda humanitaria.
Y precisamente por eso esperamos que no haya ninguna intervención de la dictadura, pero tampoco somos ingenuos, ¿no? Precisamente por eso no estamos dando las fechas exactas, no estamos siendo totalmente específicos en los puntos del proceso que nos encontramos.
Aunque mencionó que alguna parte de la ayuda ya había entrado a la isla. Sí me dijiste que algo ya se había enviado de alguna manera.
Eso es correcto.
Payá dijo que el proceso para enviar un contenedor a Cuba es largo y engorroso y dejó la posibilidad abierta de iniciar una campaña para presionar al gobierno para que permita la entrada de la ayuda.
Es claro. Posible que en algún momento necesitemos todos reclamar y exigir y poner toda la presión posible sobre esos dictadores para que esa ayuda llegue a aquellos que más la necesitan.
Según se dijo desde el principio, la ayuda entraría a Cuba a través de iglesias cristianas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Conocemos que personas que cuidan a familiares enfermos en Cuba, pues han dicho que no tienen recursos para atenderlos adecuadamente. Ivette Pacheco recogió varios testimonios en comunicación telefónica con la isla.
Tener un familiar enfermo en Cuba sin los alimentos ni medicamentos requeridos es una sobrecarga para la persona que los cuida. Testimonios llegados a Radio Martí desde la isla así lo ponen de manifiesto. La activista María López tiene a sus padres enfermos. En referencia al tema, dijo a Radio Martí:
momentos muy duros donde ellos te dicen, deseo comerme un pedazo de cake, por ejemplo, de dulce, y tú no poder comprar el dulce, tiempo que hace que mis padres no se comen un pedazo de carne de res, el tiempo que hace que no se comen un pescado, un buen pescado.
Por otra parte, los medicamentos.
Tengo que acudir al mercado negro porque en las farmacias te dicen, no tenemos el medicamento por el momento. En el mercado negro todo es muy caro. Y el médico te dice, bueno, vamos a cambiar para el similar del medicamento, cuyo similar en muchas ocasiones tienes que darle hasta doble dosis porque no le hace efecto.
También la activista Lady Tavares, quien vive en la ciudad de Camagüey, tiene a su esposo sin una pierna y con una situación de salud bastante delicada.
Por una mala práctica de los médicos del cardiocentro de La Habana, le dejaron una vena abierta por donde mismo le pasaron las agujas. O sea que diario hay que curar a Álvaro en la mañana y en la tarde porque él sigue botando linfa de por vida.
Tavares dijo además a Radio Martí que no encuentra ni los medicamentos para la cardiopatía que padece su esposo, ni los materiales para una cura que tiene que hacer día a día.
En el abril, Dios mío, y eso no lo hay. Yo necesito para eso apósito, yodo, esparadrapo y guantes. De esos no tengo en estos momentos nada. Yo le estoy poniendo a Álvaro pedazos de íntima que la compré en la Shopee a sobreprecio para poderlo curar. Cuba necesita una democracia. Nos están matando. Esto es un campo de concentración.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hoy, supuestamente, la provincia de Matanzas debe iniciar la primera fase recuperativa. La medida se aplica en todos los municipios de la provincia. ¿Queda ahora o quedaría entonces ahora la provincia de La Habana para iniciar el llamado proceso de recuperación? Por cierto, economistas y académicos cubanos entrevistados por Radio Martí están alertando que los cubanos que viven en el exterior, los exiliados, realmente no tienen ninguna garantía para proteger sus inversiones en la isla. Y ahora más, Tomás Cardoso con la información.
En una intervención el pasado jueves en el espacio televisivo estatal Mesa Redonda, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, expresó que no existe ninguna limitación para que los cubanos residentes en el exterior inviertan en el país. Con la actual ley de inversión extranjera aprobada en el 2014, los cubanos emigrados que estén interesados en invertir en algún sector de la economía nacional no tienen ninguna garantía. Alertan académicos y economistas cubanos entrevistados por Radio Martí. Desde La Habana, el politólogo y economista Tenis Berrio expresa que los instrumentos jurídicos que regulan la inversión extranjera en la isla no ofrecen garantías al inversionista cubano que reside en el exterior.
No tiene garantía de ningún tipo de que el Estado le incaute, le nacionalice o no le pague.
Para el máster en ciencias sociales y ex profesor de la Universidad de La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sin una ley de empresas, son muy vulnerables quienes pongan capital en la isla.
Le daría la oportunidad de adquirir una personalidad jurídica, un proteccionismo legal, un amparo ante cualquier situación empresarial que puedan enfrentar.
El profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, destaca que este es otro intento desesperado de las autoridades en busca de dinero.
El cubano no residente recae sobre nosotros un montón de deberes y obligaciones, pero no tenemos derechos reconocidos en Cuba y esto es importante que se sepa.
Y para la economista Marta Beatriz Roque Cabello, en la isla las autoridades no respetan incluso lo que establece la propia ley cubana.
Yo le recomendaría a todos los cubanos en el exterior que no vengan aquí a invertir en nada, porque van a perder su inversión.
Nibardo Hernández se repatrió en Cuba en el 2014. Dos años después, inauguró la exitosa Paladar La Cascada en Puerto Padre Las Tunas. En un turbio proceso perdió la Paladar y también le confiscaron su casa. Hoy está endeudado y perdió toda la inversión.
Tenemos pruebas suficientes de que todo fue un delito inventado por ellos, con el objetivo de perjudicarme, porque se sabe que son dos viviendas y un negocio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:39. El presidente Donald Trump ha emitido una orden ejecutiva que prohíbe la concesión de visados para ciertas categorías de trabajadores extranjeros hasta el 2021, hasta fines de año realmente, para potenciar, según ha dicho, el empleo entre los norteamericanos, amparándose en la idea de Estados Unidos primero. Tony Cano nos pone al tanto.
El gobierno del presidente Donald Trump emitió este lunes una orden ejecutiva que suspende la emisión de nuevas visas de trabajo y permisos de residencia, conocidos como green cards, hasta finales de año. El gobierno de Trump justificó la medida que extiende un decreto firmado a mediados de abril que prohibía la emisión de nuevos permisos de residencia durante 60 días, argumentando que ayudará a crear nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos, donde más de 40 millones de personas han quedado desempleadas en los últimos 3 meses como consecuencia de la pandemia del coronavirus. El presidente está expandiendo la medida en vista de la rápida expansión del desempleo y el número de estadounidenses que están sin trabajo, expresaron funcionarios de la administración. El decreto congela la emisión de las visas H-1B para trabajadores de ocupaciones especiales, H-4 para cónyuges e hijos de personas con visado H-1B y H-2B para trabajadores estacionales no agricultores, con excepción de empleados en la industria alimentaria, J para personas que participan en programas de intercambio en Estados Unidos, con excepción de profesores, y L para trabajadores temporales que son transferidos dentro de su empresa. Con las restricciones, el gobierno de Estados Unidos espera salvaguardar algo más de 500,000 de puestos de trabajo para ciudadanos estadounidenses, según especifica la medida presidencial. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras la presidencia interina de Juan Guaidó denuncia que asesores militares iraníes impartieron cursos dentro de la Fuerza Armada venezolana. Desde Caracas, el informe con Aymara Lorenzo.
Julio Borges, designado para las relaciones internacionales por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció a través de la red social Twitter que asesores militares iraníes impartieron cursos dentro de la Fuerza Armada Nacional Venezolana sobre propaganda y guerra popular prolongada, que forma parte de los esfuerzos que ya ha venido haciendo Cuba para ejercer control de las comunicaciones de los diversos mandos de la Fuerza Armada. Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, dijo a Radio Martí que la influencia de los iraníes en la Fuerza Armada venezolana no desplazará la que ejerce Cuba.
Lo lamentable de esto es que Venezuela se está convirtiendo en un laboratorio de nuevos diseños geopolíticos.
Maduro, para quien este lunes llegó otro tanquero iraní cargado con alimentos, no perdió la oportunidad de colocar la pelota en la cancha del presidente estadounidense Donald Trump, cuya administración fue señalada por su ex asesor de seguridad John Bolton sobre el caso venezolano.
Así como yo me reuní con Joe Biden y conversamos largamente y de manera respetuosa, también en el momento que sea necesario, estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump.
A pesar de la crisis humanitaria que vive Venezuela y de la cuarentena radicalizada por el régimen de Maduro, que anunció este lunes 35 nuevos contagios y 2 fallecidos para un total de 4.048 casos de coronavirus, ordena ejercicios militares nocturnos este lunes que contemplan el sobrevuelo de aviones caza Sukhoi y F-16. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En Alemania, el gobierno ha decretado el confinamiento del distrito de Gütersloh por un brote de 1.500 casos de COVID-19. Por eso, no en vano, la Organización Mundial de la Salud advierte que la pandemia sigue acelerándose en el mundo, mientras países europeos avanzan en su desconfinamiento. Alemania había empezado la desescalada y ya ven ustedes lo que ha ocurrido. Franz Press amplía.
La pandemia del nuevo coronavirus sigue acelerándose en el mundo. Así lo advirtió el lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud. Pasaron 3 meses antes de que se reportara el primer 1,000,000 de casos, y el último 1,000,000 de casos fue reportado en solo 8 días. Pero sabemos que la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria. Es una crisis económica, social y en muchos países política. Sus efectos se sentirán durante décadas.
Its effects will be felt
for decades to come.
Europa sigue siendo el continente más golpeado por la epidemia, pero busca dejarla atrás. Francia permitió a partir del lunes la reapertura de numerosos establecimientos de ocio como los cines. El mundo del deporte también sigue reanudando sus actividades. El domingo fue un día especial en la ciudad italiana de Bérgamo, una de las más enlutadas por la pandemia, que pudo volver a albergar un partido del Atalanta. Las autoridades igual piden prudencia ante el temor de una segunda oleada de la enfermedad como en China, donde después de 2 meses sin nuevos casos se han detectado más de 220 contagios en Pekín. En este sentido, el jefe de la OMS instó el lunes a los gobiernos a prepararse para futuras pandemias, que según dijo, pueden ocurrir en cualquier país en cualquier momento y matar a millones de personas porque no estamos preparados.
Y las autoridades de Shanghái arrestaron a una abogada que hizo periodismo ciudadano y reportó acerca del resurgimiento de la epidemia del coronavirus en la ciudad de Wuhan.
Se llama Shang Hanshan, quien vive en Shanghái, pero que viajó a la ciudad de Wuhan en febrero. Pasó a custodia policial el 14 de mayo en esa ciudad, de la cual se dice que fue el brote, o sea, que allí surgió el brote del coronavirus. Y ahora es que se sabe, fíjense, fue detenida el 14 de mayo y ahora es que se da a conocer los detalles de este hecho. Fue detenida por la policía cerca de su casa en Shanghái, acusada de buscar pelea y provocar trastornos, cargos usados en China, al igual que en Cuba, para anular a críticos pacíficos del régimen comunista. Siete con 45 minutos, tenemos ahora el informe del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro ha estado siguiendo este polvo del Sahara que ha venido ahora a enseñorear la región, pero que puede llegar o que va a llegar o que ha llegado hasta Luisiana. Óigame, qué barbaridad, ¿eh?
¡Qué barbaridad, Rafael! Los especialistas de la Organización Meteorológica Mundial están muy preocupados porque están observando tormentas de arena en la zona del Sahara mucho más fuertes, más intensas que normalmente ellas se proyectan. De manera que son muy fuertes, más fuertes que nunca. En consecuencia, la intensa penetración del polvo de Sahara hacia nuestra región, que ya va dominando las aguas del Golfo de México y se está extendiendo hacia Mississippi y la Luisiana. Y unido al efecto de las altas presiones del Atlántico, está limitando el desarrollo de las tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y Cuba, de manera que el tiempo es magnífico gracias a las altas presiones y gracias al polvo del Sahara. Para Cuba, en la mañana estuvo soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas muy aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, que tengas buen tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El 24 de junio es el día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Juan Bautista, el profeta que, según las Sagradas Escrituras, bautizó a Jesucristo en el río Jordán. En la liturgia católica, las fiestas importantes se comienzan a celebrar desde el atardecer del día anterior, que es lo que llamamos las vísperas. Pues bien, en las vísperas de San Juan, el 23 de junio, la tradición era pasarse el día construyendo un muñeco cuya columna vertebral era un palo de escoba o una rama fuerte. La cabeza era una bolsa de papel, un cartucho lleno de papeles, y el cuerpo se formaba con otras bolsas o con periódicos enrollados. Se vestía con ropas en desuso, se le pintaba la cara, algunos le ponían sombrero, etc. La creatividad se imponía y los muchachos nos esmerábamos porque todos queríamos que nuestro muñeco fuera el más vistoso. Cuando oscurecía, cada familia sacaba su muñeco a la calle y frente a la casa o en la esquina de la cuadra o en un parque cercano se le prendía fuego. Se formaban chisporroteantes hogueras que iluminaban la noche mientras el coro alegre de los muchachos del barrio les propinaba una paliza a los muñecos para sofocar las llamas. A la mañana siguiente, ya 24 de junio, el día de San Juan Bautista, todos nos íbamos al río, en mi caso a nuestro arroyo, a bañarse bien temprano en sus aguas tranquilas, en recuerdo a aquel que había bautizado al Redentor en otro río. Ambas costumbres, la de la quema de los muñecos y la del baño en el río, venían de ritos de purificación paganos que habían sido cristianizados. Y el sentido era limpiarse de lo malo, del pecado, quemar lo que estorbaba, salir de todo lo sucio para renacer en la vida nueva que el bautismo representa. Y tanto los que conocían el sentido religioso de aquellas celebraciones como los que lo ignoraban, todos disfrutábamos sanamente de aquellas viejas tradiciones. Mira tú si la mente da vueltas, que al recordar hoy aquellas vivencias infantiles, he pensado en los opositores, los disidentes, la gente de los derechos humanos, todos esos cubanos y cubanas valientes que luchan por la liberación de Cuba. Yo les diría hoy a todos con respeto y admiración que debemos quemar las divisiones y limpiarnos de rencillas y personalismos para que Cuba pueda entrar en la vida nueva de la liberación y los derechos. Sin verdadera unidad, sin verdadera coordinación, nada se logrará. Desde los egos y la cizaña no se puede avanzar. Quememos los muñecos que entorpecen el camino y limpiemos nuestros cubanos corazones en el río de la unidad. Solo así podremos servir bien a Cuba.
Ha fallecido un conocido actor de una conocida saga cinematográfica. Me refiero a Ian Holm, que trabajó en El Señor de los Anillos. Los detalles los tiene Alejandro Escalona.
La cadena de cines AMC tiene previsto reabrir 450 teatros aquí en Estados Unidos el 15 de julio y espera que para noviembre vuelva a funcionar al 100% de su capacidad. La operadora de salas de cine más grande del mundo agregó que sus otros 150 teatros abrirán el 24 del próximo mes para el estreno de la película Mulan de Walt Disney y Tenet de Christopher Nolan, una semana después, el 31 de julio. Inicialmente, la cadena permitirá un número limitado de personas para que haya suficiente espacio entre las butacas y se puedan cumplir las normas de distanciamiento social. Los auditorios serán desinfectados después de cada función. El actor británico Ian Holm, mejor conocido por sus papeles en la trilogía El Señor de los Anillos y Alien, falleció a los 88 años, informó el diario The Guardian. El actor, que recibió una nominación al Oscar, murió de una condición relacionada al Parkinson, informó el periódico. Kelly Clarkson, ganadora del programa televisivo American Idol, y los actores Zac Efron y Benedict Cumberbatch son algunas de las celebridades que recibirán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2021. Y a cierre, el novelista barcelonés Carlos Ruiz Zafón, cuyo libro La Sombra del Viento ha vendido más de 15 millones de copias, falleció de cáncer a los 55 años en Los Ángeles, California, el viernes. Editorial Planeta dijo que se trata de la novela en español más leída del mundo después de El Quijote. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Siguiente con 52, Edemio Navas, Deportes.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Los propietarios de los 30 equipos de las Grandes Ligas de Béisbol votaron ayer lunes por unanimidad para proceder con la temporada de este año bajo los términos de su acuerdo del pasado 26 de marzo con la Asociación de Jugadores de MLB. Dijo la Liga en un comunicado ayer lunes por la noche, después de que la Junta Ejecutiva del sindicato rechazó la última oferta de las Grandes Ligas de una temporada de 60 partidos. A propósito de los peloteros de Grandes Ligas, bueno, con este rechazo no quieren 60 partidos, tampoco salarios prorrateados en la serie regular y una postemporada ampliada de 16 equipos. En una reunión virtual, los líderes de la Asociación de Peloteros de las Ligas Mayores, un grupo que incluye un representante de los jugadores de cada uno de los 30 equipos, votaron 33 a favor, 5 en contra del plan de la Liga. O sea, hay uno para cada equipo y, bueno, 8 adicionales. Ahora el comisionado Rob Manfred tiene la libertad de anunciar una temporada con el calendario que prefieran los dueños. El sindicato de jugadores conserva el derecho de someter una queja ante el árbitro independiente sin que la misma obstruya la acción de la próxima temporada de las Grandes Ligas. En la Liga Profesional de Béisbol de Japón, hoy el equipo Orix derrota al equipo Chiba, al Lotte, 5-4. Y aquí Leonis Martín sigue en blanco de 3-0, mientras que Nick Martínez está lanzando hoy por el equipo Nippon Hanfighter, que ahora está perdiendo ante el Rakuten 4-0. Nick Martínez había estado lanzando muy bien, pero bueno, se complicó. Ha ponchado a 7 bateadores en 5 entradas de labor. Estamos hablando de un serpentinero que militó durante 4 años en Grandes Ligas con el equipo Vigilantes de Texas, con récord perdedor de 17 triunfos y 30 derrotas. En ligas de Japón, el cubano acumula 10 victorias con 11 derrotas. Lanzó muy bien durante el año 2018. El año pasado prácticamente no lo hizo porque estuvo lesionado, y ahora regresa para ver si tiene una excelente temporada Nick Martínez, quien ya tiene una experiencia bastante amplia en el béisbol. Tiene 29 años, estará cumpliendo 30 años precisamente el día 5 de agosto próximo el pitcher cubano-americano Nick Martínez. Y bueno, está lanzando Dries Amers de Spain por el equipo Catawissa contra la novena Dinos. Lamentablemente le han hecho 4 carreras a Dries Amers en 6 entradas y está perdiendo 4-3 ya cuando se está jugando la conclusión del octavo inning. Y en otro partido, bueno, el equipo de los Osos de Doosan, el actual campeón de la Liga de Corea del Sur, derrota ahora en la 6ª entrada 8-2 a la novena SK Winebirds. Y aquí el cubano José Fernández, José Miguel, tiene 2 hits y 3 anotadas. Deportes, buenos días.
Siete con 56 es el momento del resumen informativo con estos titulares.
Se planta en huelga de hambre frente a derechos humanos de la ONU en Ginebra el biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola.
Grupos de la oposición cubana lanzan llamado a los militares de la isla para que dejen de reprimir al pueblo.
Alertan sobre falta de garantías para los emigrados que decidan invertir en Cuba.
El régimen cubano sigue negando asistencia a una cubano-americana que fue condenada en la isla por espionaje.
Denuncian que asesores militares iraníes impartieron cursos a militares del régimen de Nicolás Maduro.
Entre tanto, imponen arresto domiciliario a periodistas venezolanos acusados por Nicolás Maduro de instigación al odio.
La OEA analizará hoy la gestión de Nicaragua respecto a la pandemia del COVID-19.
Estados Unidos establece más regulaciones al proceso de asilo político y visas de trabajo.
Washington designa como misiones extranjeras a 4 medios de comunicación chinos.
La Organización Mundial de la Salud advierte que la pandemia sigue acelerándose en el mundo. Precisamente hemos tenido conocimiento de cómo ha surgido otro brote en Alemania con 1.500 casos.
China arresta a abogada que reportó sobre resurgimiento del coronavirus en la ciudad de Wuhan.
Y Uruguay solicitará el retorno de la DEA, el Departamento Antidroga de Estados Unidos, a ese país suramericano.
Radio Martí Noticias.
Hoy, como siempre, hemos estado aquí en estas 2 horas de información. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, en la sala de redacción Ariane González y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Gracias.
Descarga.
descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.